Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 36 minutos y como les decía, tengo aquí en mis manos este libro que se llama Borderlands, mi lucha por una América unida, de quien fuera embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, a quien saludo en la línea. Embajador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Gabriela, ¿cómo están ustedes?
Bien, me da gusto saludarte, embajador. Ahí estás, los pueden ver, por supuesto, también a través de nuestras plataformas virtuales. Ahí está también el embajador. Embajador, vaya revuelo que ha despertado tu libro, sobre todo también aquí en nuestro país. ¿Te esperabas una reacción así?
Sí, es importante que lo que estoy hablando yo aquí, en esta lucha para una América unida, se escucha y se oiga por donde quiera, por todos los Estados Unidos y también por México y las Américas. Entonces, con gusto que hay tanto interés y ojalá que el mensaje lo conozca todo el mundo.
A ver, y me gustaría arrancar con eso, embajador, porque uno lee tu libro, en donde ya lo comentaba yo un poco hace rato. En el libro pues hay muchos aspectos, hablas también de ti mismo y de un poco de tu propio pasado, en fin, y le dedicas por supuesto una buena parte a hablar de México. Y entonces uno piensa que lo que estás hablando es de estos sucesos de tu vida, pero tú dices hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje del libro, embajador?
Gabriela, el mensaje es que tenemos nosotros que unirnos, conociendo que somos vecinos y para siempre, Estados Unidos, México y Canadá, y que necesitamos nosotros aquí en los Estados Unidos tener la mirada al sur, la mirada así a México, a Guatemala, la frontera en Guatemala y a las Américas. Y eso no ha pasado en el pasado, pero para tener éxito, eso también se tenía que hacer con México, como socios, y eso es lo que traté de hacer yo en mi vida y también en el tiempo que pasé en México.
¿Qué es lo que impide que exista esta unidad, digamos, o esta inclusión o esta América de las partes integradas? ¿Qué es lo que impide? ¿Lo impiden las personas, embajador? ¿Lo impiden los momentos? ¿Lo impide la propia historia? ¿Qué es lo que lo impide?
Lo más es que no se entiende los pueblos, ¿no? No se entiende los Estados Unidos hacia México, ni México hacia los Estados Unidos, ¿no? Es porque la historia es compleja, pero la realidad es que ahora hay casi 50 millones de mexicanos descendientes de México aquí en los Estados Unidos. Yo soy de esos mexicanos, mexicano-americano y con orgullo de ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero para que se entiendan las dos naciones, los gobernantes de las dos naciones, de veras se tienen que conocer. Los mexicanos de veras no conocen a los mexicanos americanos aquí en los Estados Unidos, ni su realidad, ni lo que pasa en sus vidas diarias, ni su historia. Los ciudadanos de los Estados Unidos no conocen muy bien a México. Conocen las playas, conocen la tequila, conocen una frontera que siempre se parece que está rota, pero no se conoce la grandeza de México y su gente. Entonces, lo que quiero yo hacer con este libro, que ya va a salir ahora en español por Miguel Ángel Porúa, Ma Porúa, que se llama Borderlands, Fronteras, mi lucha por una América unida, es llegar a un tiempo nuevo, una era nueva entre Estados Unidos y México y nuestros pueblos para poder solucionar todo lo que ahora nos apena, pero en tu importancia crear un poder como un poder de unidad de América del Norte y también con la mirada al sur.
¿Qué pasó mientras fuiste embajador de Estados Unidos en México para haber logrado o no logrado esto mismo que tú estás diciendo? Porque ahora sí que no solamente eres un observador, sino tú formaste parte de esta estructura que tal vez buscaba una relación diferente entre México y Estados Unidos. ¿Qué pasó? Si tú lo ves hacia atrás, embajador, ¿qué hiciste bien, qué no hiciste bien?
Hicimos muchísimas cosas muy bien, ¿no? Entre Estados Unidos y México en el tiempo del presidente Biden y el presidente López Obrador. Pero la realidad es que se necesitaba de hacer muchísimo más, ¿no? Se tenía que llevar más importancia hacia la relación de la frontera, de las comunidades de los dos lados de la frontera, de la seguridad, del mexicano, también la seguridad de la gente aquí en los Estados Unidos. Y en eso todavía es el momento, ¿no? Y en el futuro, yo creo, lo mismo que se ha hecho con el T-MEC, que ahora somos los socios más importantes del comercio en todo el mundo, Estados Unidos y México, y eso pasó durante el tiempo que yo estaba en México, aunque no fueron las empresas, pero más importante la población de México, la población de Estados Unidos, que hizo que eso pasara. Entonces, el momento que estamos ahora es un momento de un crisis político, pero tenemos que tomar ventaja de eso para mirar adelante y crear estructuras que van a ser durables y por siempre para que podamos vivir más en la paz, llegando a un tiempo donde tengamos más seguridad en México y también en Estados Unidos, y enlazar un tiempo nuevo en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero para hacer eso, Gabriela, lo que se necesita es una mirada hacia el sur, un entendimiento nuevo, porque no existe ahora.
Dices que estamos en una crisis política y hay quien te atribuye a ti parte de esa crisis política. Tú arrancas tu libro en tu primer capítulo que se llama The Door Closes, La Puerta se Cierra, y hablas precisamente de ese 25 de julio de 2024. Quiero regresar un poquito más adelante a esta crisis política, pero sí me gustaría que nos cuentes esto. ¿Qué sucede cuando se cierra la puerta? ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Cómo se te cerró la puerta en Palacio Nacional, embajador?
Mira, de esos dos capos, la realidad es que México lo debería haber celebrado como una victoria. Así lo presentamos yo y el fiscal Garland. Era algo que existió, como lo dije en el libro, ya está todo en el libro, y la verdad es la verdad. Entonces México debería haber hecho la declaración. Lo mejor que pasó esto y que pasó en una buena manera para hacer el pueblo de México más seguro. Y también en los Estados Unidos, como lo celebró el fiscal Garland y yo en las declaraciones que hicimos, así lo vimos nosotros, era una victoria. Entonces, ahí lo dejo eso, pero sabiendo que hay muchísimo más trabajo que hacer en eso. Y espero y tengo mucha esperanza que la presidenta Sheinbaum, con Omar García Harfuch y el equipo ahora, que tiene Omar García Harfuch en su secretaría, que ellos van avanzando en ese tema de la seguridad.
Dices que México debió haber celebrado como una victoria lo que pasó ese 25 de julio, que recordemos para la audiencia, fue cuando se llevaron al Mayo Zambada y a uno de los hijos del Chapo Guzmán a Estados Unidos en este avión que aterriza del lado estadounidense de la frontera para ser detenidas estas dos personas. Dices, México debió haber celebrado esto como una victoria. ¿Por qué México debería celebrar como una victoria? Que se lleven a dos mexicanos, que lleguen a Estados Unidos, en donde México no está informado, en donde México se entera por lo que está sucediendo una vez que están por allá, en donde aparentemente México no colaboró con esto. ¿Por qué México debería de celebrar esto como una victoria, embajador?
Porque lo que pasó ese día, como yo lo conozco, lo he llegado a... del gobierno de los Estados Unidos y no fue operación del gobierno de México. Muy enfocado en hacer todo lo que se podía hacer contra estas personas. Miren, me recuerdo muy bien lo que pasó con sobre la muerte de Kiki Camarena y el capo que anduvo ahí por mucho tiempo, años, suelto. Pues en esa operación, que fue operación mexicana, en el julio del 2022, pues murieron, se me parece, 14 marinos mexicanos. Y yo hice la declaración, el fiscal Garland, se me parece que también el presidente Biden, que enseñaba, se mostraba ahí cómo podíamos trabajar juntos, ¿no? Y yo siempre pensaba entonces, lo pienso ahora, que nosotros en Estados Unidos y México vamos a lograr la seguridad cuando tengamos nosotros una visión y un programa de seguridad compartida. Entonces, eso es lo que yo quería que pasara cuando ya se supo, porque lo supe yo a la misma vez que lo supo el fiscal Garland, que eso se viera como una victoria, lo que pasó el 25 de julio, ahora que ocurrió en el 24, ¿no?
Pero no sucedió así, no se vio como una victoria en México, y como tú lo narras en tu libro, pues te cerraron la puerta en Palacio Nacional. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste tú, embajador? Cuando tú, que tenías una interlocución muy grande con el expresidente López Obrador, pues de repente ya no tuviste esa interlocución y se cerró la puerta. ¿Cómo viviste tú ese momento?
Bueno, pues no lo podía yo comprender, porque se me parecía que con el diálogo que teníamos y con el equipo de AMLO, que trabajaba muchísimo con el gabinete de él, que lo iban a ver como yo lo vi. Pero llegó ese tiempo, entonces seguí yo trabajando ahí, haciendo lo mejor, no cambiando lo que yo pensaba, trabajando lo mejor para asegurar que esta relación Estados Unidos, yo represento a los Estados Unidos y México, siguiera en un camino de transformación. Le decía yo en varias ocasiones, no a AMLO, pero a todos, que él habla mucho de la 4T, pero la realidad es lo que debemos de trabajar es de la transformación, que le pongamos la quinta transformación. Y es esta relación nueva entre Estados Unidos y México. Y ojalá que en el futuro eso pasa. Por eso en el libro, lo que es más importante es la urgencia de este momento, de tomar esta crisis político que estamos en este momento y llegar a un entendimiento nuevo entre la población de América del Norte y los gobiernos de América del Norte.
Pero los gobiernos finalmente tienen la relación que tienen y tienen la complejidad de la relación que tienen, embajador. Y después de ese día con el que tú arrancas tu libro, después de ese día de julio, por ejemplo, el estado de Sinaloa ha vivido posiblemente la situación más violenta en mucho tiempo de su historia. Si ahorita volteamos a ver lo que pasa en Sinaloa, pues ha sido, ahora sí que decenas, cientos de personas asesinados, es un baño de sangre constante. Después de eso que tú decías, debió haberse celebrado como un triunfo. Para México no fue un triunfo, si lo vemos en términos de lo que pasó, por ejemplo, en Sinaloa y esta brutal crisis de seguridad. ¿Qué dices dos años después?
Mira, esa crisis brutal es una crisis que se ve en otros lugares. Se ve en la frontera chica, donde el pueblo vive con miedo, donde empleados de nuestra embajada fueron amenazados, donde yo fui amenazado. Esa crisis de seguridad existe en lugares por algunos estados de México, no todos. Algunos estados como Querétaro, otros están seguros, pero hay otros estados que no. Michoacán, lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, lo que yo pienso ahora y lo pensaba entonces, es que para reconocer la importancia de la seguridad es fundamental para la prosperidad de México. Lo decía yo muchas veces en México. Sin seguridad, no hay prosperidad. Sin seguridad, no hay prosperidad. Lo digo hoy también. Y para llegar a esa nueva etapa de seguridad, se requiere una nueva era de cooperación entre Estados Unidos y México. Eso es lo importante y eso es lo que miro yo adelante.
Sí, tú insistes mucho en mirar hacia adelante, pero tu libro sobre todo mira hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Y la presidenta de la República ha insistido mucho, incluso en la parte de decir que tú mientes, ha dicho abiertamente que tú mientes, lo ha dicho en las últimas semanas, en los últimos meses, que tú mientes, que no es cierto que, por ejemplo, el expresidente López Obrador estuviera preocupado por lo que podría decir el Mayo Zambada. Y ha insistido, ha dicho, ¿quién miente? Dice el embajador, el ex embajador es el que miente. ¿Cómo pensar hacia adelante cuando la presidenta de hoy dice, por ejemplo, que el ex embajador Ken Salazar miente, embajador?
Gabriela, yo entiendo la política muy bien. Sé que hay las realidades que lo que dicen las palabras, lo que desea, pero como lo digo yo, lo he dicho, la verdad es la verdad. Entonces, yo le tengo respeto a la presidenta. Yo no hablo de ella en esa manera. Yo hablo de ella como una esperanza de México y de América del Norte. Tengo esperanzas grandes que ella y su equipo hagan buenas cosas para la relación, para el mundo, para América del Norte, para las Américas. Y así lo vi. Trabajé muy bien con la presidenta cuando era la alcalde, la gobernadora del Distrito Federal, Distrito de México. Entonces, les espero lo mejor. Los políticos dicen lo que dicen porque, no sé el motivo, si ustedes lo pueden pensar ahí y hablar en México, pero yo espero lo mejor para ella, espero lo mejor para México, y tiene una trayectoria muy buena, y ahí tenemos mucha esperanza del futuro.
Ken Salazar no miente cuando dice que el presidente López Obrador estaba preocupado por lo que dijera el Mayo Zambada, cuando hablas de este susurrador, cuando hablas de esto, ¿Ken Salazar no miente?
Yo no miento, no miento. Eso es lo que hablaban muchísimos ahí en México, incluso muchos al cercano del presidente, es lo que decían. Yo no miento.
¿Cuál fue tu última conversación con el presidente López Obrador?
Fue el martes, después de la... cuando el presidente Biden el domingo dejó de la presidencia. Yo hablé con él, estuve con él en una reunión muy cálida y en el Palacio Nacional. Fue la última conversación que tuve con él.
¿Y desde entonces tú ya no has vuelto a tener contacto con los políticos mexicanos, con López Obrador, con nadie?
No. Miren, yo estuve allí como embajador, hice mi trabajo, incluso con muchas reuniones con el equipo de la presidenta ahora, entonces presidenta electa, Sheinbaum, con su equipo, pasándole las informaciones de cómo veía yo México y Estados Unidos 2030, poniendo ahí en la mesa lo que se debería de hacer en términos de la seguridad. Reuniones con ella, así con senadores de los Estados Unidos que iban a visitarme. Entonces el trabajo siguió, ¿no? La única cosa que cambió es que AMLO no me habló por cualquier motivo que tenía.
¿Cómo se reconstruye la confianza, embajador, después de esto, incluso lo que pasó ese julio del 2024, y tú insistes mucho en mirar hacia adelante, y me gustaría cerrar esta conversación contigo con algunas reflexiones sobre esto? ¿Cómo se reconstruye la confianza? Tú hablas mucho de que los pueblos se entiendan, se miren, se conozcan, pero aquí estamos hablando también de la confianza institucional. Las instituciones en Estados Unidos que tengan confianza de las de México y las de México en Estados Unidos. ¿Cómo se puede reconstruir confianza cuando tenemos estos agravios frente a nosotros?
Mira, la necesidad de reconstruir la confianza, estamos en un momento muy difícil, ¿no? Porque el presidente de los Estados Unidos en este momento cree que la única manera de tener relación con México es de hacer los muros como en China, the Great Wall of China, hacer ese tipo de relación. Miren, ya presidente, ¿cuántos años? Ya, y no sé cuántos. Nunca ha ido él a México. Nos tenemos que recordar de la historia, Gabriela, que por casi 100 años después de la guerra entre Estados Unidos y México, no fue ningún presidente de los Estados Unidos hacia la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque era un tiempo donde Estados Unidos había tenido la guerra entre México, muchos habían muerto, México perdió la guerra, entonces perdió 55% de su terreno hacia el norte. Entonces esa herida existe todavía ahora. Y este presidente de los Estados Unidos en este momento lo está haciendo está haciendo las cosas en una manera muy terrible. Entonces sí, se tiene que reconstruir una relación nueva. Pero eso va a pasar cuando venga un liderazgo nuevo que nos pueda llegar a esa etapa. Ojalá que México tenga liderazgo para hacerlo y ojalá que en el futuro también los Estados Unidos tenga ese liderazgo también. Porque todo lo que hablamos, Gabriela, se va a tener que hacer como socios, como vecinos que comparten una frontera de 2,000 millas. como socios, donde la población de los Estados Unidos de 330 millones de personas, con 50 millones y más siendo de descendencia mexicana, mexicana-americana, y 130 millones de mexicanos. Ahí es donde tenemos que ir. Y ahora no estamos en ese momento. Entonces se requiere que el pueblo de los Estados Unidos, tanto como el pueblo de México, exija que tengamos esa relación. Ese es el punto del libro.
¿Y quién quieres que lea tu libro, embajador? Yo sé que todo mundo, porque a todo mundo cuando escribe un libro quiere que todo mundo lea su libro, pero ¿quién quieres que lea tu libro, embajador?
Quisiera que todos en los Estados Unidos lo leyera. Los mexicanos, mexicanos, americanos de este país. Mi familia ya 400 años en Santa Fe y al norte, en donde nace el Río Grande. Pero de veras no se conoce esta historia como yo lo he conocido. Y se requiere eso para la democracia de los Estados Unidos y para la economía de los Estados Unidos. Quiero también, Gabriela, que los mexicanos lo lean. Los políticos, los gobernantes, los empresarios, pero también el pueblo de México. Mira, el pueblo de México es muy sabio, sabe lo que está pasando, saben ellos la verdad. Entonces, ojalá que todos los lean, porque el libro es un libro, pero lo que es más importante para mí es ese mensaje de una América del Norte unida.
Gracias, embajador, por estos minutos. Muchísimas gracias.
Gracias, Gabriela. Nos vemos pronto.
Gracias. Es Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país. El libro se llama Borderlands, mi lucha por una América inclusiva. Y bueno, pues me parece que hay por ahí varios mensajes entre quien miente, entre quien no miente. Y me llama la atención que dice, nos sorprendió que México no celebrara ese 25 de julio de 2024. Eso no lo había yo escuchado. Que México no celebrara. En fin, así las cosas, señoras y señores, nos vamos. Se quedan, por supuesto, con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.